Muchas gracias, señor Javier Sicilia, de nueva cuenta, a Julián. Enseguida, y para concluir con este diálogo, tiene el uso de la palabra el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, para sus reflexiones finales.
Bueno, pues primero les agradezco muchísimo esta oportunidad muy enriquecedora para mí, para conocer de cerca y directamente el testimonio de las víctimas. Agradezco a Javier la precisión que hace, cierto, desde su carta, de su artículo que leí. Usted hace un equilibrio muy bien ponderado, ¿no?, de reparto de responsabilidades, ¿no?, gobiernos, criminales, sociedad, medios, en fin. Y lo retomo claramente y le agradezco esa ponderación. Y tiene usted razón, sus interlocutores no son los criminales, somos nosotros. Y por lo menos qué bueno que como interlocutores podemos platicar. Y créame que no pretendo eludir la responsabilidad que me toca como presidente. Al contrario, es una carga pesada en esto y en muchas cosas, ¿no? Ahorita me voy a referir. Uno de los errores que dice usted que cometa, probablemente lo cometa, de que piense que los malos están afuera y los buenos adentro. No, yo sé que este cáncer, esta plaga, ha carcomido a la sociedad mexicana, a las instituciones, al gobierno, a los gobernantes, a los gobernados, a las iglesias, a los medios. Y lo sé muy bien, pero decía José Ángel Conchello, en paz descanse, que para combatir la corrupción no hay que olvidar que las escaleras deben barrerse de arriba para abajo. Y eso es lo que trato de hacer en mi gobierno. Y por eso he obligado a los militares, y a los marinos, y a la Secretaría de Seguridad Pública, que todos, absolutamente todos, empezando por arriba, pasen por exámenes de control de confianza, toxicológico, socioeconómico, psicológico, polígrafo. Y probablemente los exámenes puedan fallar, pero por lo menos nos están ayudando a ir depurando poco a poco la corrupción que hay. Mira, a mí me tocó dos cosas muy difíciles, don Javier, me han tocado muchas, ¿no? Una, que nos maten mucha gente, gente con la que me ha tocado, si bien es cierto, no tengo el dolor que ustedes tienen de familiares cercanísimos, de amigos cercanos, colaboradores, pero también otro importante, me ha tocado poner en prisión al subprocurador contra la delincuencia organizada y al director de la Policía Federal. Y evidentemente percibir toda esa maraña, pues, de corrupción que hay, ¿no? Y además de los otros, tendrá que hacerlo eso el juez, pero lo que a mí me tocó hacer, lo hice. Y por supuesto que me gustaría mucho que, de las cosas que sé o de las que me han dicho, pudiera simplemente decir, vayas este a la cárcel y vayas este y este otro no. Pero estamos en un sistema de legalidad, y yo creo que es bueno que así sea, que eso ya no depende de mí, sino depende de lo que diga un juez, que escuche los derechos de quien se acusa y de quien es y de quien acusa. Y que además él no se acuse a nadie sin haber pruebas, lo que dicen los abogados, no tengo nada contra ellos, yo también soy uno de ellos, ¿no? Pero judicializables. Y a mí me gustaría a veces decir, no, es que yo sé, o me han dicho cosas de fulana y de sutano y perengano, y que fuera así tan sencillo, pero tenemos que recabar la información. He sabido, por ejemplo, de jueces que han recibido dinero o que dialogan con criminales y que liberan a criminales, pero mientras yo no tenga una prueba o la procuradora no tenga una prueba, ese juez es juez y ese ciudadano es ciudadano y además es inocente. Es más, sigue siendo inocente hasta el día en que lo sentencien, si es que algún día lo sentencian, ¿no? Me reprocha, me señala, y se lo agradezco además como, pues no sé si como consejo, admonición, ni siquiera lo veo como, o como reclamo, como lo que es también, que me haya lanzado a la guerra con instituciones con altos grados de impunidad. Hace rato dijo, sin haber hecho una reforma política y sin haber reformado las instituciones. No voy a entrar más en este tema de Siguerra, ¿no? En fin, este esfuerzo, esta lucha que yo llamo por la seguridad. Le digo, sí, don Javier, entré sin que hubiera reforma política y sin haber reformado las instituciones, porque pienso que tienen que hacerse al mismo tiempo. Porque yo oigo la voz que usted escuchó en toda esa caravana, la de las señoras que les llevan a sus hijos, que les matan a los hermanos. Es una historia, como ustedes bien dicen, de miles. Y sabe que yo no puedo decirle a la gente, espérenme tantito, voy a hacer primero una reforma política y a reformar las instituciones. Tengo que actuar con lo que tengo. Y estoy seguro que usted hubiera hecho exactamente lo mismo que yo, ¿sabe qué? Si estuviera en la posibilidad de evitar un crimen y no tuviera más que piedras en la mano, lo haría con las piedras, esperando que por lo menos tuviera un momento el aliento de David para hacerlo. Pero así hay que hacer las cosas en un México que está dolido. Hay que hacerlo con lo que tenemos, que no es poco lo que tenemos. El ejército no es poco lo que tenemos. Podrá haber muchos prejuicios, podrá haber abusos que se han cometido y que además se esclarecen y tienen que castigarse. Podrá haber muchas cosas, pero no es poco lo que tenemos. Porque como dijo doña Araceli, son también mexicanas y mexicanos de bien, patriotas, leales, disciplinados, que van y les escupen y les dicen y los insultan, pero están ahí defendiendo a la misma gente. Y no es poco lo que tenemos actuar con ellos cuando precisamente están corrompidas las autoridades. Cuando uno llega a una ciudad, a un estado, a un municipio, se da cuenta que toda la policía, toda, está en la nómina de los criminales. Sí, ya sé, en papeles manuscritos que no tienen valor probatorio pleno, ya lo sé, ya me sé, perdónenme la expresión, la cantaleta de los jueces. Pero yo sé que están en la nómina, yo sé cuánto reciben. ¿Y qué voy a hacer? ¿Simplemente me voy a esperar a que ese Estado reforme las instituciones, haga una reforma política? No. Yo tengo que actuar porque sé que hay gente que la están secuestrando, la están extorsionando, la están matando. Y eso es lo que dice don Javier. ¿Pudo hacer un error? Probablemente. Yo creo que no. En conciencia ética, yo no podía hacer lo que otros. Esperarme a que algún día cambiaran las cosas. Darme esta magnífica coartada de decir, dado que las instituciones están podridas, yo no fui con el ejército mexicano a un país extranjero a buscar el petróleo de otros. Yo estoy con ellos viendo lo que está sufriendo la gente en muchas partes, lo que sufren los mismos soldados. Y me pesan, insisto, las familias de esos soldados que los perdieron, o las familias de los policías que los perdieron. Y la verdad es que no vi en conciencia otra forma de actuar. Que me gustaría que esta violencia terminara, por supuesto. Me gustaría, por supuesto, ser recordado por las cosas que he hecho en educación, por los hospitales que ya comenté, por las carreteras que ahora se han hecho como nunca, por la lucha, incluso por el parte de medio ambiente, pero no, probablemente voy a ser recordado por este tema y probablemente con mucha injusticia. Pero mire, don Javier, si algo comparto con usted es que cuando usted tiene un deber, tiene que hacerlo, y si cree que es su deber moral, tiene que cumplirlo, independientemente de lo que qué dirán o cómo va a ser recordado. Yo creo en esa ética. Y sí, a lo mejor puedo estar equivocado. Sí pude haberme hecho pato. Y yo coincido con ustedes que hay palabras que describen mucho mejor las características que yo no puedo pronunciar. Pero no es lo mío, ¿no? Estoy dispuesto a rectificar, sí. Nomás quiero ver con claridad en qué exactamente. Qué bueno que me dice usted que no me están pidiendo que deje de combatir a los criminales. Los voy a seguir combatiendo. Que tiene que haber más educación en México, por supuesto. Hagamos, por ejemplo, una cosa. Hace 2-3 días, yo no lo he leído a cabalidad, pero la ONU sacó un estudio de los errores que tiene el gasto público. ¿Por qué no vamos revisando eso y le metemos más, por ejemplo, educación? ¿No? Hay grupos políticos que tienen mucho poder en el Congreso, bancadas de 180 diputados de un sector, que se llevan una tajada de león presupuestal. Y dice la ONU que ese no es el mejor gasto o el más igualador. ¿Por qué no vamos revisando si de ahí podemos sacarle para educación? Y para esparcimiento, pues espacios públicos. Pero yo no puedo solo en eso. Y creo que en eso podemos trabajar juntos. Por supuesto, me interesa mucho la ley de víctimas. De hecho, lo que me encontré también es que Policía Federal, por ejemplo, tiene un área de prevención, por allá está el subsecretario. La Procuraduría General de la República tiene una subprocuraduría de Derechos Humanos. Gobernación tiene otra área de extensión de víctimas. El ejército, yo les ordené que crearan un área de atención a víctimas, la marina lo mismo. Digo, son varias dependencias, cada quien trabajando por su lado, y lo que les he hecho es obligado a tener un mecanismo unificado, un protocolo de atención a víctimas. Yo había pensado en proponerles un sistema de atención a víctimas. Me parece muy bien incluso pensar en una ley. Estoy de acuerdo, platiquémosla, diseñémosla y lo más pronto posible mejor. Y además considerando víctimas pues a todos. Claro, hay distintos grados de responsabilidad, de lo que sea, pero víctimas, a final de cuentas, en eso coincido, pues son todos y hay que darles nombre. Hay que nombrarlos y no hay que ocultarlos en una cifra estadística que, por cierto, no soy yo el que la llevo ni que me guste andarla cantando a cada rato, ¿no? Nos estaban, lo de Juárez, créame, he ido varias veces allá. Yo comprometí la ayuda del gobierno y nunca estuvo más lejos de mi intención en ofenderlos, y ahí sí les pido, y si fue una ofensa para ustedes, me perdonen, pero la verdad nunca quiso hacer eso. He estado varias veces en Juárez, y créanme, don Javier, yo no inventé el desfile. El desfile se hace cada fecha de la toma de Ciudad Juárez. Se dejó de hacer el año pasado por la violencia, y a mí me dio gusto que esta vez sí se pudiera hacer, porque yo coincido. Lo peor que podemos hacer es decir a la gente, arrincónate en tu casa, ciérrate a piedra y lodo. Hay que reconquistar nuestras calles, pues sí son nuestras. Y los soldados hicieron las dos cosas, por cierto. Primero estuvieron en Juárez y luego, no, pues sálganse, el ejército de Juárez se va para afuera, entra la policía, el ejército está rodeado. Finalmente, podemos variar y discutir cifras, ciertamente, pero la gente empieza algo a tener un poquito de esperanza y salió al desfile. Se cumplían además 100 años de la toma de Juárez. Yo, la verdad, sí le tengo un gran aprecio a esos datos de la historia, además de varias cosas que hicimos, pero yo creo que hay que tomar la calle en lugar de los criminales que nos la han arrebatado, ¿no? ¿De qué indicador podemos hablar de ruta correcta? Yo sí le hablo de tres cosas. Ese es más o menos los tres áreas de la estrategia, son enfrentar a los criminales. Puede ser que está mal mi indicador de cuántos hemos capturado y cuántos hemos detenido. Busquemos otro, pero hay que enfrentarlos de alguna manera. Quizá miramos cuántas comunidades podemos ir rescatando de la situación en la que viven. Hay unas en que definitivamente hemos fracasado, otras en que hemos avanzado. Hemos avanzado, por ejemplo, en Tijuana. Y en Tijuana, la verdad es que ha bajado notablemente la criminalidad y la gente va avanzando. Hemos avanzado en otras regiones. Insisto, falta mucho en el propio Juárez, sigue habiendo mucha extorsión, sobre todo el robo de coches, pero en materia de homicidios algo ha mejorado. El otro elemento, ¿cuál es? Construcción de instituciones. Y ahí yo tengo indicadores claros que me gustaría que me ayudaran a perfeccionarlos, pero ¿qué es lo que yo digo? El día que haya 32 policías estatales confiables, ese día vamos a ganar. ¿Cuál es mi indicador? Que haya 32 policías donde los mandos sean confiables. ¿Y cómo sé que los mandos sean confiables? Que el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobierno, el jefe de la policía, el procurador, los subprocuradores, pasen exámenes de control de confianza para empezar.
Falta lo otro, señor presidente. ¿Dónde están los policías que...?
Ahorita lo comento, sí. Pero para empezar, lo que debemos procurar es que no estén adentro.
No, pues no los dejan afuera y entonces los que pagamos el pato somos nosotros.
Sí, yo sé que es otro dilema, don Javier, pero déjeme verlo como yo lo veo yo, porque también era la idea, ¿no? Sí. ¿Para qué los mueves y mejor se van a ir a delinquir? ¿No sabe qué? Están delinquiendo desde ahorita. Están delinquiendo además con nuestros radios, con nuestras armas, con nuestras patrullas y con nuestras placas. Están interviniendo nuestras comunicaciones, la suya y la mía. Tienen que estar fuera, porque de todos modos están delinquiendo. Y lo peor es una familia que llega a denunciar a un ministerio público y los que secuestraron a su hijo están atrás del barandal. Eso no puede ser. Tienen que salir. Y sí, yo estoy de acuerdo, y ahí admito nuestra responsabilidad. No tenemos y no hemos desarrollado un eficaz seguimiento de las personas que reprueban. Y tenemos que hacerlo. Es una tarea que hay que hacer. Pero por lo pronto que las que están adentro aprueben. Y ya no me diga los policías que estén en una esquina, por lo menos el director de la policía. Y ahí yo sí pido ayuda a la sociedad para que vea qué estados sí han mandado a control de confianza a sus secretarios y cuáles no, y nos vamos a sorprender. Y lo que sigue es que todos los estados se comprometieron a que en determinada fecha, de acuerdo con el compromiso por la seguridad, iban a vetear, que así se llama en el anglicismo terrible este, a todos sus policías. ¿Cuántos lo han hecho? Nos sorprende. Ahí están, por cierto, en las páginas de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Seguridad Pública, no ahondar en eso, pero es otra ruta. Y el tercero es prevención. El día en que demos oportunidades a los muchachos también vamos a triunfar. Yo he hecho un esfuerzo en materia de educación, por la dimensión del problema de México, admito que insuficiente, Pero efectivamente hemos llevado la cobertura universitaria del 24 al 30%. Y como dije, hicimos 91 nuevas universidades y espero llegar a 100 pronto. Y hemos hecho 800 nuevos bachilleratos y espero llegar a 1000 antes de que yo termine. Pero el día en que cada muchacho tenga un espacio en una escuela, ese día vamos a vencer. Ese es otro indicador. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, me pregunta usted un tema bien delicado. Que se ha hecho poco para desmontar la estructura de protección de los criminales. Ahí sí coincido. Ahí sí coincido, pero sí le puedo decir que en lo que a mí respecta y en lo que a mi gobierno toca, esa estructura se está desmontando. Y la verdad es que todos tenemos mucho que hacer en otras estructuras de poder donde hay amplios círculos de protección, yo pienso, a la criminalidad. El caso de corrupción y encubrimiento de funcionarios, la pifia cometida con el caso que usted menciona de Hanro. El delito que perseguía, en fin, las circunstancias que relata el ejército es que recibe un señalamiento, una información, en la cual una persona que va a ser asesinada y que fortuitamente se obtiene ese hecho, se detienen los posibles agresores. Los posibles agresores tienen armas y delatan y dicen dónde tienen esas armas y dónde las guardan. Y va el ejército, como efectivamente ocurre en muchos casos, a ese lugar. Hay gente, eso es lo que narra el ejército, que está fuera de la casa con armas, se mete y en su persecución entran a la casa y encuentran ahí, pues no sé, 86 armas. Ese es el primer punto, ¿no? Aquí la cuestión legal, porque además en cualquier caso, insisto, se trata de seguir el procedimiento legal establecido. Se presenta, se detiene a la persona, se presenta ante el juez y el juez tiene que valorar tanto las circunstancias de la detención como los elementos del delito que se le presentan. Y después de un debate seguido por los medios, la juez concluye que no hubo la llamada flagrancia. O sea que no se le siguió, eso es lo que concluye la juez. Respeto el punto de vista de la juez y estoy además legal y moralmente obligado a seguirlo. Y también entiendo respeto a la información que dé el ejército de este tema. Pero en fin, el hecho es que independientemente de la forma de detención, hay ahí un delito. Armas de uso exclusivo del ejército. Como bien dijo la subprocuradora de Cedo en alguna entrevista. Bueno, ¿y ahora qué hago con todos los fusiles? ¿De quién son o qué? Hasta con hombres están algunos. Y no solo eso, don Javier. Dos de esas armas pegan, así se dice en la jerga policial, pegan con dos homicidios. Es decir, toda esta labor que hemos hecho en Plataforma México, también la Policía Federal, pues, bueno, no voy a entrar al comentario este, pero la verdad es que sí, hemos adquirido la mejor tecnología, yo diría del mundo para investigación criminal. Tiene ya registro de los homicidios, de la balística de un homicidio. En el caso de Tijuana, que tenemos buena colaboración con el gobierno, hemos podido levantar la base de datos de ese homicidio. Ese homicidio, las balas que se usaron, tienen un rayón, digamos, que empata, el casquillo, empata, digamos, con el arma que la disparó. Y es como una huella dactilar, válgame la expresión, de las armas. Un casquillo es un arma. Y esas armas que se encuentra el ejército encuentran con dos homicidios que se cometieron en Tijuana, en momentos y fechas distintas. Y se presentan las pruebas a la juez y los dictámenes periciales. Y no solo eso, otro de los testigos dice haber participado en un homicidio de otra persona. Y la juez concluye que como no está demostrada la flagrancia, ni los rifles tienen valor probatorio, ni los casquillos, ni los periciales, ni nada. Y además, aquí la tontería, digamos, es que qué torpeza el gobierno. O sea, a lo mejor había que llegar, decirle al ejército no persigas, ve, habla con el Ministerio Público, que te pida una orden de aprehensión, que la orden de cateo la libere un juez, que el juez además evidentemente va a pedir bien el amparo del indiciado, va a ganar el amparo porque dice a mí por qué me persiguen. En fin, a lo mejor pudo haberse, pero que no valgan las pruebas, Que se diga que porque es dudosa la manera que se entró a la casa no tienen validez probatorio. Yo como presidente estoy obligado a respetar lo que dice esa juez y esa ley, porque mi primera obligación es respetar la ley. Me pregunta usted como persona, como padre de familia, como hermano, como hijo, pues por supuesto que yo coincido muchas cosas con usted. Y si me pregunta además acerca de las cosas en las que creo, de que ahora ciertos personajes se nos ponen como modelo de santidad por los obispos, a mí lo único que me evoca es una frase, don Javier, la que dice: sepulcros blanqueados y raza de víboras. Y no puedo decir más y no puedo hacer más. Pero que se reproche a mi gobierno otra vez el actuar, en lugar del no actuar, cuando hay, como usted dice, mucha gente que tiene que rendirle cuentas a la sociedad de que por qué ocurren estas cosas.
No hablaremos con esos poderes.
La verdad es que yo, créame, don Javier, hago lo que puedo. Sí, sí me hubiera gustado que los hechos hubieran ocurrido de otra manera, que todos los eslabones jurídicos estuvieran debidamente cuidados. Sí, sí me hubiera gustado saber en el momento que estaban ocurriendo esas cosas y no fui enterado. Y me molestó mucho y, por supuesto, apliqué medidas disciplinarias correspondientes. Pero las cosas ocurrieron así. Y hay un abismo entre lo que es la justicia que todos anhelamos y lo que realmente nos ocurre. Pero aquí yo hablo por la gente que sirve a México con lealtad, como son esos militares y como son los ministerios públicos, la gente que habla del equipo que hicieron su esfuerzo y creyeron que estaban haciendo lo correcto. Y que si se acertaron o se equivocaron, puede ser. Pero yo creo que aquí hay un universo muy grande que examinar, don Javier. Eso es lo que le puedo decir. Y a lo mejor ya le dije de más. Pero, bueno, en cuanto al gobernador y a mi partido, yo realmente respeto su opinión y creo que es un reclamo muy válido al propio partido, al gobernador. Aunque en ese caso concreto de aquel fenómeno de internet de Cuernavaca ese día, yo soy de usted, yo hubiera preferido ir y montar fuerza pública y decir: señores, aquí, esta es nuestra ciudad y la defendemos. Hay otros que operan de distinta manera, o que piensan de distinta manera a mí. Pero precisamente cuando yo hago eso y cuando vea a nuestro querido México y digo: no, señores, este es nuestro país, con algunos de los epítetos que usted dijo hace un momento, y no lo vamos a soltar, y nada de que vienen con camionetas y ametralladoras a apoderarse de él, yo voy a mandar el ejército para que ni se asomen. Eso es fundamentalmente lo que estoy haciendo. Y finalmente, créame, bueno, aparte de hacerlo el Sistema Nacional de Víctimas, y luego le paso lo que iba a decir porque yo no lo voy a decir, yo estoy dispuesto de veras a buscar esa paz para México con justicia y dignidad. Simplemente claudicar, simplemente echarse para atrás, no es paz, don Javier. No es paz porque ellos pueden tener el control de Mante, Tamaulipas, y que no se mueve sin un alma sin su permiso. Eso no es paz porque la gente ya depende de ellos. Ni es justicia, mucho menos, porque matan al que se le da la gana porque lo miró feo. Mucho menos no es dignidad, don Javier. Y la verdad es que prefiero, insisto, que me juzguen, a veces creo que injustamente, en fin, la historia dirá, por haber actuado que por haberme quedado quieto.
Una cosa más, señor presidente, para concluir, si no, está de acuerdo en las propuestas que le hemos hecho, incluso de pensar también la ley de seguridad. Y si está de acuerdo, cuando nos vemos, señor presidente, proponemos en 3 meses y hagamos una comisión de seguimiento para trabajar juntos. Porque si no, vamos a quedar precisamente en lo que siempre quedamos, sí, buenas intenciones y no hay cumplimiento. Y nosotros queremos verdaderamente ahora sí una participación ciudadana en lo que respecta al Poder Ejecutivo. Pediremos lo mismo para los otros poderes. Entonces yo lo invito, bueno, lo invitamos todos a través de mi voz a, pues, que nos vemos en 3 meses con una comisión de seguimiento y para trabajar tanto en la parte de las víctimas estas dos cosas como en la cuestión de seguridad, si a usted le parece pensar otras estrategias. Creo que podemos.
No, pues yo encantado. Yo diría que para la comisión de seguimiento ojalá la puedan armar pues entre hoy o mañana con el secretario de Gobernación.
Con mucho
gusto. Por supuesto, nos vemos en 3 meses Ya me faltaba lo de Marisela Escobedo. Con mucho gusto yo me aplico a ver el caso y a revisar si hay elementos de protección indebida de autoridades, pues entrar por otra parte para que se haga justicia en el caso de Marisela. Y yo reviso con mucho gusto el tema. En el caso de la ley de protección de las víctimas, pues vayamos siendo una comisión, don Javier, me interesa mucho. Y también insisto, yo la verdad estoy abierto a revisar la estrategia, pero realmente mientras no se aclara la alternativa, como usted dice, mientras no haya claramente decir es para este otro lado, pues la verdad creo que tengo que seguir en eso, combatiendo a los criminales, reconstruyendo las instituciones y reconstruyendo el tejido social, que creo que es un punto donde tenemos amplísimos vasos de encuentro.
Una cosa más, señor presidente. Yo le solicito que se abra un fideicomiso para que se hagan las placas y ese monumento a la memoria. Yo creo que nosotros estamos apoyando eso, o prefieren que lo hagamos los ciudadanos, creo que no es correcto.
No, está bien, de hecho tenemos un fideicomiso para víctimas, ¿no? Procuradora, no está Blake. Bueno, hicimos un fideicomiso con la lana que estamos decomisando, por ejemplo.
Exactamente.
Y eso lo tenemos en algún reglamento, ¿no? Es un acuerdo PGR, ¿no?
Lo atendemos.
Hicimos un fideicomiso precisamente para ayudar a víctimas a resarcirles el daño. Creo que ese fideicomiso puede enriquecerse o aportarse para que también contribuya a propósito de las placas, con mucho gusto. Y bueno, era eso. Y lo último, aunque déjeme decirle que a mí también me ha pasado que a donde quiera que voy me dan todo, ¿no? Rosarios, escapularios, cruces, vírgenes de Guadalupe, amuletos, tréboles. Y yo la verdad me siento pues protegido y bendecido por mucha gente que ora por mí, y lo cual les agradezco mucho. Solo que las cosas que me dan, yo traigo una por aquí que me dio otra víctima hace poco, que pesan mucho, ¿no? Pesan mucho pero también fortalecen mucho y le acuerdan a uno para qué está y para qué debe ser. Finalmente el rosario, pues Margarita tiene tradición, todos los rosarios que me han regalado. O sea, los ha rezado, yo admito que yo no, pero esta vez me voy a aplicar por la persona que me lo dio, pues también para rezarlo también. Pues muchas gracias, Javier, gracias. Muchas gracias a todos.
Gracias, muchas gracias.
Hola, Guadalupe.
Un micrófono, sí, por favor.
Quería ponerle que son 18 años de buscar justicia y no lo encuentro. Solo usted puede ayudarme a encontrarlo.
Mucho gusto.
El teniente de infantería Miguel Orlando Muñoz, desaparecido por miembros del ejército.
¿En dónde desapareció?
En Ciudad Juárez, Chihuahua. Y nadie me ha hecho caso, porque yo he andado mucho y nomás se aventan la bolita unos y otros. Gracias, es todo.
Muchas gracias. Muchas gracias a todos.
¿A su hijo? Dale, vente para acá, compadre. Sí, adelante, doña Yolanda.
Ven para acá. Por acá, dale.
Gracias, señor presidente. Mi nombre es Yolanda Morán, vengo de Torreón, Coahuila. Mi hijo Dan Jeremel desapareció hace 2 años, 6 meses, 4 días en Torreón, Coahuila. 34 años, licenciado de profesión, padre de 4 hijos, ejecutivo de ING Afore. No se le puede llamar baja colateral, es mi hijo. Es solo uno más de 185 desaparecidos forzados en el estado de Coahuila desde el 2007 al día de hoy. Ninguno rescatado y cada día desaparecen más. No se apellidan Martín, ni Wallace, ni Fernández de Ceballos, pero los amamos igual, señor. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUNDEC, es un movimiento ciudadano. Solicitamos a usted respetuosamente, señor presidente, aquí frente a todos de testigos, la atracción de todos los casos por la PGR, que formalmente nos den una audiencia a la PGR y la Secretaría de Gobernación, que ya hemos solicitado un encuentro con ellos sin respuesta a la fecha, a través del licenciado Felipe Zamora de Gobernación, del diputado federal Jesús Ramírez del PAN, de Guillermo Anaya y Ernesto Saro, de los senadores del PAN. No teman un encuentro con nosotros. Garantizamos un encuentro respetuoso y propositivo. Tienen armas, poder, presupuesto, pero no vemos voluntad, interés, no son sus hijos. Creen entendernos, pero como madre le digo, nunca ha parido un hijo. No tiene un hijo en esta situación. Concédanos la audiencia con la PGR y SEGOP y que nos proponga una fecha agendada para tal. Necesito llevar a 185 padres, madres, hijos, algo positivo de esta reunión. No los den por muertos, por favor. No los busquen solo en fosas. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Gracias por la excepción y por escucharme, señor presidente. Queremos su apoyo. Dios se lo va a anotar en su estado de cuenta. Gracias.
Señorita, yo creo que...
Señora, con todo gusto, si, hoy mismo nos podemos ver ahí en la Secretaría de Gobernación. Yo invitaría a la procuradora para tratar su asunto. Si gusta, aquí tenemos sus datos. Le marco en un momento más para darle nada más la hora.
Nos gustaría,
con todo gusto, señora Yolanda,
para ya terminar y concluir, nos gustaría que, si es posible, señora procuradora, señor secretario, si pudiera recibir a... Digo, no los casos que pertenecen a los estados particulares, pero sí a los casos que se podía ver con la PGR de los que estamos aquí.
Sabemos que en Coahuila hay un gravísimo problema de desaparecidos.
Igual en Morelos.
Supone que ahí no pasa nada para uno, pero la verdad sabemos que hay un montón de desaparecidos.
Se los agradeceríamos mucho.
Con todo gusto. Pues muchas gracias a todos por su participación.